Hola y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy, bueno, tenemos sobre la mesa una pila enorme de investigaciones y artículos sobre psicología financiera.
Sí, la verdad es que es un tema fascinante.
Y muy necesario.
Totalmente.
Y la idea de hoy es redefinir el dinero. No verlo como matemáticas frías o simples números en un Excel, sino como una energía de intercambio.
Claro, una energía que al final, pues, almacena tiempo, creatividad y esfuerzo humano. Hay que dejar de ver el billete como una simple herramienta de compra.
Exacto. Yo estoy segura de que nuestra misión hoy es descifrar esos mapas inconscientes que rigen las finanzas personales. Porque, a ver, la forma en que el capital entra o sale de una cuenta revela el estado psicológico interno de una manera casi quirúrgica.
Sí, desde la psicología vemos que refleja necesidades muy ocultas, necesidades de seguridad, de poder, o incluso muestra cómo está la propia autoestima de la persona.
Qué curioso. Y dado que estamos hablando de energía emocional, para entender por qué la gente actúa de forma tan irracional con sus ahorros, parece que primero debemos observar cómo se programó esa energía en la infancia.
Pues mira, la investigación del psicólogo Bradley Klontz apunta justo ahí. Él demuestra que las decisiones financieras rara vez son racionales. Vienen dictadas por lo que él llama guiones financieros.
¿Guiones? O sea, como un mapa inconsciente que aprendemos de pequeños.
Eso es. Klontz identifica cuatro principales. Por un lado tenemos la evasión, que es la creencia de que el dinero es malo o corrupto por naturaleza. Y luego la adoración, que es la fantasía de que tener más capital va a resolver cualquier vacío existencial.
Vale, a ver si lo pillo. La evasión sería el caso de alguien que, no sé, rechaza un ascenso en el trabajo de forma completamente inconsciente porque siente que ganar más lo convierte en alguien avaricioso.
Justo. Ese es un ejemplo de Manuel. El sistema de creencias dicta el comportamiento muy por encima de la lógica. Y luego tenemos los otros dos guiones, el estatus, donde la gente mide su valía personal exclusivamente por su patrimonio.
Ya, la típica imagen del éxito a toda costa.
Exacto. Y por último, la vigilancia, que se manifiesta como una cautela extrema, una paranoia orientada únicamente a acumular sin disfrutar jamás.
Madre mía, la verdad es que son como un sistema operativo invisible instalado en el cerebro. Y esto me hace pensar en el concepto del termostato financiero que mencionan las fuentes.
Ah, claro, el termostato. Yo estoy convencido de que es la pieza clave de todo esto.
Porque, ¿qué ocurre cuando alguien recibe una bonificación inesperada, por ejemplo, que supera por completo ese nivel de confort inconsciente?
Pues que se activa un mecanismo de autosabotaje inmediato. Si el termostato de alguien está calibrado para la escasez o tiene un guión de evasión, el sistema nervioso percibe ese exceso como una amenaza.
¿Una amenaza? Pero si es dinero extra.
Ya. Suena ilógico, pero es una amenaza a su identidad moral o a su zona de seguridad. Para aliviar esa tensión, la mente te empuja a tomar decisiones desastrosas. Inversiones atolondradas, préstamos absurdos...
O compras impulsivas, claro.
Efectivamente. El objetivo oculto es vaciar la cuenta y volver a la escasez familiar que sí conoce.
Entonces, si el autosabotaje es un proceso biológico e inconsciente, los típicos consejos de «haz un presupuesto» o «gasta menos de lo que ganas» están destinados al fracaso.
Completamente. La educación financiera clásica está muy incompleta. Arreglar ese termostato requiere un enfoque de tres dimensiones o tres inteligencias.
Vale, cuéntame sobre esas tres.
Primero está el Money IQ, que es la habilidad técnica pura, saber leer un contrato o invertir. Segundo, el Money EQ, la inteligencia emocional, que define cómo regulamos el estrés frente a las pérdidas o ganancias.
¿Y la tercera? Porque los artículos hablan de un Money EQ, pero el término inteligencia espiritual suena un poco abstracto en un tema de finanzas.
Suena abstracto, sí, pero aterriza en el propósito existencial. Es comprender el impacto ético del dinero. Por ejemplo, decidir invertir en empresas locales o usar tu patrimonio para comprar tiempo libre con la familia en lugar de acumular por inercia. Es alinear el gasto con tus valores.
Claro, tiene sentido. Y analizando estas tres dimensiones surge una paradoja brutal. Alguien podría ser un genio acumulando riqueza con un IQ altísimo y simultáneamente vivir atrapado en una miseria absoluta de ansiedad.
Totalmente. Porque su EQ no sabe lidiar con el miedo constante a perderlo todo.
Exacto. Y según la autora Lynn Twist, esa ansiedad crónica nace de lo que ella llama el trance colectivo de la escasez.
Eso es. Un mito social que nos repite que nunca hay suficiente y que los demás son competidores por recursos limitados. Para curar esta paranoia, hay que reprogramar la mente hacia un paradigma de suficiencia.
Vale. Auditar creencias y alinear el presupuesto tiene todo el sentido del mundo. Pero también se menciona la técnica del arigato monetario de Ken Handa, que consiste en pausar para agradecer conscientemente al pagar y al cobrar.
Sí, la técnica del arigato.
Pero a ver, decirle gracias a la factura de la luz suena un poco místico, ¿no? ¿Realmente cambia la situación financiera?
La clave ahí no está en el misticismo, sino en la neurobiología. Practicar la gratitud al pagar desactiva directamente la respuesta de amenaza en la amígdala cerebral.
¡Anda! O sea que saca el sistema nervioso del modo supervivencia.
Justo. Permite procesar el movimiento del dinero no como una pérdida dolorosa, sino como una participación activa en la economía circular.
Es como aguantar la respiración. Retener el aire por miedo a quedarse sin él solo consigue que se vuelva tóxico en los pulmones. Necesita circular.
Qué buena analogía. El dinero en sí mismo es neutro, es la consciencia que le aplicamos lo que le da su valor. El propósito final es que fluya como el agua.
O sea que la verdadera riqueza no es acumular montañas de billetes defensivamente.
Exacto. Es saber recibir con dignidad y dejar circular el capital con intención.
Pues me parece una conclusión fantástica. Y volviendo a la premisa inicial de que las finanzas son un mapa detallado de la mente, nos queda un pensamiento final bastante provocativo para quien nos escucha.
A ver, adelante con ello.
Si los extractos bancarios son realmente un espejo sin filtros de la psique humana, ¿qué deduciría un completo desconocido sobre los miedos, las inseguridades y los valores más profundos de una persona única y exclusivamente analizando sus gastos del último mes?